Es guionista, ella también es la actriz principal de su propia serie y es una serie que está, bueno, ayer hablábamos con Tony sobre si nos gustaba más la primera temporada o la segunda, porque la primera, el final de la primera te rompe,
Sí.
crees que
Increíble,
estás
sí.
viendo una serie y al final de la primera se convierte en otra y la segunda tiene un tono más de más
Comedia,
gamberro, más de
sí.
humor con la historia con el cura, en plan el pájaro
Sí.
espino.
Sí.
Pero sí, estoy de acuerdo con ella en que es ahora para esta charla, a mí me ha pasado también que he estado revisitando series, como íbamos a hablar de villanas de series, de mujeres malas, malignas, en series he estado revisitando algunas para refrescar. Y de las que he vuelto a ver, hay una que se llama Sharp Objects, que aquí se tradujo por Heridas Abiertas, creo. Y la recomiendo. Es muy turbia, ¿eh? No tiene nada que ver con la de
Fleabag.
Phoebe Waller-Bridge. Esta es muy turbia, o sea, tienes que tener un buen día y prepararte para lo que vas a ver, porque te deja un poco encogida también, pero le recomiendo mucho.
Noemí. Bueno, en el tema de las villanas, lo que pasa es que, aparte de las que han dicho, porque esas dos a mí me parece que son series imprescindibles, lo que pasa con las villanas es que las mujeres en las series las vemos continuamente enfrentándose entre sí. Da igual que no sean villanas. Como puede ser Cersei de Juego de Tronos o como puede ser Daenerys, como hemos visto más tarde en Juego de Tronos, sino que en el momento en que en una serie aparecen dos mujeres o más, como en Big Little Lies, parecen destinadas a tirarse los trastos a la cabeza. Y a la hora de venir aquí y revisitar series antiguas o de hace unos años, la serie Feud, por ejemplo, me parece que es muy interesante en ese sentido, porque trata de la rivalidad extrema que había entre Bette Davis y Joan Crawford y lo retratan durante el rodaje de la película que fue de Baby Jane. Y todos esos odios y la manera en cómo los productores de la serie les interesaba que estas dos mujeres se odiaran para seguir alimentando la maquinaria periodística y para que luego eso fuera un éxito en taquilla me parece muy interesante. Pero si tuviera que hablar de una serie que ahora mismo hubiera que seguir, aunque es una serie que ya no va a continuar, porque Fleabag, por lo que tengo entendido, en la segunda temporada, Phoebe Waller-Bright creo que ha dicho que se acabó. Pero esa sería una de las imprescindibles, porque el personaje de Fleabag es increíble. Y realmente es una villana, porque es una villana para sí misma y crea unos efectos colaterales brutales a su alrededor.
I la primera sèrie que comentàveu que dèieu que hi havia com aquesta espècie de canvi, que semblava que fos una altra sèrie, és perquè inicialment tenia una factura més indie o és perquè hi ha un canvi realment en el personatge que fa un canvi de registre a ell,
Es un
no? Com
cambio
si
en el
fos una
personaje,
evolució
sí.
d'un
Introduce
pas.
una nueva trama en la segunda temporada que es el enamoramiento con un cura. Y a partir del enamoramiento de ella con el cura, claro, todo pasa a ser bastante absurdo. Y absurdo en algunos momentos y en los otros muy hot también, porque
Sí.
con lo cual no tiene nada que ver con lo que es la primera temporada, que sí que veías que pasaba algo, que en el pasado de ella había algo que no te terminaban de contar y lo descubres al final de la primera temporada, que es algo muy trágico, es algo muy
Sí,
tremendo.
y cuando lo
No sé hasta qué punto se pueden
descubres.
contar spoilers o no,
Claro,
porque
es
si la
eso.
gente no ha visto la serie,
Es
se
el
la
hecho
trinchas.
de no. Pero es lo que decías, que al final de la primera temporada hay algo que se ha estado omitiendo y además Fleabag, la relación con el espectador es brutal porque rellena el guión. O sea, las reacciones que tienes tú riéndote de cosas que dices, a lo mejor yo no me tendría que haber reído de
De
esto
esto.
porque no tiene gracia. Y hay algo que ella no quiere que tú sepas como espectador. Y en el momento en que lo sabes,
Cambia todo.
ella además rehúye la cámara, rehúye el espectador porque de repente nos convertimos en un juzgador que dices, madre mía, lo que hiciste, y ella huye de la mirada del espectador y es tremendo ese juego que se establece. Por suerte la segunda es un poco más juguetona en ese sentido, también hay un juego con todo el tema del cura, es como que el espectador sigue siendo ahí alguien que tiene un papel más. Pero bueno, es lo de que Fleabag parece que es un personaje que intenta ser feliz, pero que le cuesta muchísimo porque no para de tomar malas decisiones continuamente.
Veig, doncs, que aquesta espècie de personatges que tenen un punt perdedor i un punt maligne com a protagonistes que fan seguir les trames és el que es porta ara, no? Sempre aquest costat fos. No?
Bueno, siempre hay de todo. En la serie siempre te puedes ir por la comedia, por el drama, históricas. En este caso, como era hablar de villanas de series y lo que nos... A mí me parecen personajes muy interesantes. Hay villanas que son... un poco de cartón piedra, que son malas, y son malas porque sí, tampoco te explican por qué son tan malas o por qué están ejecutando actos que no, o sea, no sabes qué hay detrás. Son las que a mí me parecen menos interesantes. Sí. Las que me interesan más son las que son complejas, que no son planas, que Daenerys de Juego de Tronos, por ejemplo, que al final se carga, supongo que esto ya se puede decir, ¿no? que es una
genocida. Yo no lo sabía,
¿eh? Cachis. Que es una genocida, pero, es que pero me parece muy interesante porque en el caso de o sea, en Juego de Tronos ves todo el rato que Cersei en teoría es la mala oficial, la maligna oficial, y sin embargo al final se convierte en Daenerys en la genocida. Pero en el caso de Daenerys, sobre todo desde el punto de vista masculino, se obviaba una parte muy importante de su historia, que era lo de pues cómo se ha puesto, ¿no? Qué enfadada. Y el hombre, la ira reprimida de las mujeres. A ella, para empezar, la casan, el marido la viola, no hacen más que perrearla durante toda la serie.
Y el hermano también.
Y esa ira reprimida que ella va macerando y madurando... hasta el punto de cuando ella, o sea, los dragones son suyos, es la madre de los dragones, la que los ha tenido adiestrado y demás, y cuando es la gran guerra y se reúnen los tíos al que felicitan es al hombre, a Jon Snow. Y hay una escena que es muy sutil, que creo que todas las mujeres que vimos esa escena nos vimos muy representadas en la mirada que tiene ella cuando todos felicitan al hombre. Y es lo de los putos dragones son míos y me estáis haciendo de menos, que es esa sensación que todas hemos sufrido en alguna vez en nuestra vida, que es la de estar rodeadas de hombres y que te ignoren completamente, sí, o que tú hayas dicho algo o hayas intentado aportar algo en alguna reunión y no te hayan oído y el de al lado lo dice y es verdad, sí, qué interesante. Y en esa ira reprimida de la mujer, claro, al final termina por aquello de hacer puñetas, lo quemo todo.
Pero... yo no sé qué pensáis, pero yo sí que creo que hay planting en la locura de Daenerys. O sea, no es algo que se sacan de la manga en el último momento. Que sí que creo que la última temporada te puede gustar más o menos, como es mi caso, que a medida que iba viendo los capítulos decía, bueno, no está tan mal. Luego pensaba, no, en realidad ha sido un total desastre lo que han hecho con el final de la serie. Con Cersei, que es la otra villana, yo creo que hicieron una gran injusticia porque... era un personaje fuerte, que lo tenía todo controlado, que era inteligente, que creaba estrategias, y al final lo único que hace es dejar todo en manos de lo que su enemiga pensaba. Dice, lo tomas o lo dejas, arrasas la ciudad o no. Ella decide arrasar la ciudad y se va al traste todo. Me parece muy injusto con el personaje de Cersei, de hecho la actriz dijo que no le gustaba nada lo que habían hecho con ella. Pero con Daenerys, te guste o no la evolución, yo creo que sí que se había ido... planteando a lo largo de toda la serie estas pequeñas trazas de autoritarismo, de tiranía y de locura. Y lo de cuando lanzas una moneda al aire, no sabes si un Targaryen va a ser loco o va a estar cuerdo. Y es algo que si te lo dicen mucho es por algo y al final el problema principal es lo que hacen con Jon Snow, porque es un personaje que, bueno, que no tiene sangre en las venas.
La lechuga.
Sí, es un personaje que da ganas de zarandearlo y decir, ¿qué te pasa? Pero Daenerys yo creo que sí está bien. Otra cosa es que no lo hayan sabido encauzar correctamente y que al final realmente, yo no sé vosotras, pero a mí al final lo que pasaba con Daenerys me daba igual. Cuando murió, a mí no me supuso el golpe que me tenía que haber supuesto un personaje tan importante que muriera.
De otras sèries que també havíem parlat, per seguir mentre viene Toni...
Tenim per aquí el Toni. Jo, de fet, molt educadament no m'he assegut perquè no volia prendre el lloc al Toni.
Ja
he fet
bien,
una mica
no?
El que
ja
estan dient, no? Elles, que quan arriba el senyor s'emporta el premi, no?
No. Hola, Semilla.
Avanti, tot teu.
No, us podria dir... Buenos días. Podria dir que... soy un superviviente de un terremoto a la Eixample. No es verdad. Me he dormido, amigos. Perdón. Bueno, ¿por dónde íbamos?
Pues,
¿por dónde íbamos? Estábamos hablando de Juego de Tronos.
Si queréis empezar, es que ahora me siento un intruso.
¿Un cafetito?
No, he pedido un gin tonic, pero dicen que no sirven aún a esta hora.
Y quería introducir otra que era, lo hablamos ayer también, que era el de, y lo hemos hablado un momento, el cuento de la criada.
El cuento de la criada.
Que es otra de las series y que hay dos malas, malísimas.
Sí, que además son muy distintas entre ellas y aún así bueno, las dos... Es que son la tía Lidia y la Serena y la Mrs. Waterford, ¿no? Que, bueno, que a su manera las dos son malísimas, pero no tienen nada que ver luego entre ellas también.
Yo os quería preguntar, perdona que interrumpa.
No. Dale.
¿A vosotras os gusta el cuento de la criada?
La primera
al
sí.
principio.
Solo la primera.
Cuando se basaba en el libro, cuando dejó el libro y empezó a inventar y a torturar gente y a torturar y que lo único que salen son gente que se le va la pinza, ya no le veo el qué.
Pero seguí viéndola porque quería saber qué pasaba. No podía con la curiosidad de saber cómo resolvían el asunto. Y ya aunque la segunda era
torturar
psicológica, sí. O sea, era aquello de ya está bien, ¿no creéis que no había pasado ya suficiente esta pobre? O sea, sí. ¿Cuál es la manera para seguir puteándola hasta el extremo?
Sí, hay dos, y es ilícito en la
tres.
Violencia.
Hay
además.
Tres,
¿no?
Vale. Entonces, voy a introducir una bonita reflexión, que es la primera, la ha escrito una mujer y es la mejor.
Sí.
Quiero decir, hay mucha, ¿cómo voy a decir para que quede bien? Es decir, lo peor pasa fuera de cámara.
Sí.
Te lo imaginas, que es mucho peor que verlo. En cambio, cuando empieza a escribirlo un señor...
Tiene que verse.
Y le mete la cámara en la cara a la señora esa pobre que está todo el día torturándola. Es sí. ¿Qué? Sí. O sea, cuando los ¿qué pasa cuando los hombres escriben papeles de mujeres?
Que normalmente es
he llegado tarde, pero cuidado, ¿eh?
Creo que a veces normalmente que se convierten en personajes a veces muy planos.
Sí.
Que no entienden realmente qué puede estar pasando por la cabeza de una mujer para llevar a cabo algunas...
Sí, tomar decisiones.
Algunas decisiones. O... Antes, sí. Por ejemplo, cuando hablaba de la de heridas abiertas, de Sharp Objects,
sí.
Que la escritora es Gillian Flynn, que es la autora, por ejemplo, también de Perdida y de Lugares Ocultos, y todos los personajes femeninos que ella escribe... son absolutamente turbios, son mujeres que no son ni buenas madres, ni buenas hijas, ni buenas esposas, rompe con el convencionalismo social de que las mujeres, si eres madre, por supuesto tienes que ser una madre amantísima y buenísima, si eres una hija tienes que ser apocada y estar siempre al servicio de, si eres una esposa ya ni te cuento, y ella lo retuerce todo eso y te presenta unos personajes femeninos que dan mucho miedo, porque son muy muy turbios. Y en el caso de heridas abiertas, no sé hasta qué punto puedo contar, porque el
¿puedes
final,
contarlo todo? Esta gente habría de escuchar spoilers.
Hay mucha gente que no la ha visto, heridas abiertas.
Pues
es que es una claro. Guarrada si cuento el final del todo de heridas... Porque el,
bueno, pero
sí, cuenta el
no,
final.
No, pero puedes hablar del personaje de la madre, que hay una relación ahí con la hija.
Madre, ella es sí. Una reportera.
¿Vas a contar el final?
No.
Oye, por si vas a contarlo, taparos los oídos y decir ta, 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 10 segundos.
No lo contaré, no haré eso.
Vale.
Ella es una reportera que vuelve a su ciudad natal, una ciudad sureña, para investigar, escribir sobre el caso de unas adolescentes que han aparecido
asesinadas,
sí. Muertas. Y ella, para empezar, o sea, ella se corta, se automutila y tiene todo tipo de mensajes, pero por todas las partes de su cuerpo. Bebe whisky como bourbon como si no hubiera mañana. Está atormentadísima. Y dices, ¿qué le pasa o qué ha pasado a esta chica para que esté así? Entonces, te va contando un poco a través de lo que les ha pasado o lo que les puede haber pasado a estas chicas.
Y flashbacks.
Y flashbacks con su niñez, sí. Y adolescencia.
Y con su hermana.
Y con su hermana muerta y la madre, que la madre es una cosa loquísima.
Te tendrías que quitar una pestaña.
Y es la madre tiene el síndrome de Munchausen, que es el de, bueno, básicamente sí. se carga a sus hijas y con ella no puede... Porque ella no hace lo que quiere su madre. Su madre, cuando la es lo de, pobrecita, estás mala, entonces le va dando un jarabe y en ese jarabe está el veneno. Pero ella, cuando lo de abre la boca y tómatelo, ella siempre dice que no, porque se rebela contra el poder de la madre. Y crees que es la madre la que es la mala, malísima.
Cuidado,
o sea,
te estás acercando al spoiler. Sí. ¿Eh? Se está acercando al spoiler, cerca, amigos. Sí.
Ah, no, no lo voy a decir. Pero algo sucede en los 10 últimos segundos de la serie que yo es la serie que más me ha dejado, o sea, en el final.
Te rompes, sí.
Sí, de qué coño ha pasado aquí. Y no diré más.
Sí, esto que decías de lo de los papeles de hombre, es como que parece que las mujeres tienen que defender, como Phoebe Waller-Bridge tuvo que defender el hecho de cambiar algunos personajes de la serie Killing Eve de la primera temporada. Ella decidió que, por ejemplo, el personaje que está interpretado por Fiona Shaw, que es la jefa de Eve Pollastri, decidió que fuera una mujer porque quería que hubiera más personajes femeninos en la serie. Y se ve que a ella le dijeron, pero ¿cómo va a funcionar una serie que tiene tantos personajes femeninos? Y ella dijo, bueno, si el guión está bien escrito, ¿por qué no va a funcionar? Esto es algo que no se cuestiona cuando son series que están protagonizadas por prácticamente todo hombres y que hay a lo mejor una o dos mujeres haciendo papeles de menor o mayor enjundia. Y ella lo tuvo que defender y realmente la serie, la primera temporada de Killing Eve funciona perfectamente. Luego ya la segunda, bueno, se va un poquito.
La segunda no funciona tan perfectamente.
No, tampoco está escrita por ella.
Por eso.
Por
escribió
eso.
Un hombre, seguro.
Seguro.
Yo quería preguntaros por uno de los fenómenos más fascinantes que ha sido, que también tiene que ver con una villana y con escribir de mujeres, que es Daenerys.
Sí, lo hemos comentado, sí.
Hemos estado.
A mí me gusta mucho, pero yo desde un punto de vista casi cómico, que es toda esa gente que le puso a su hija Daenerys.
Sí.
Sin haber visto la última temporada, que es muy arriesgado.
Ya.
Y entonces,
pobre.
Cuando ella tiene... ¿Habéis visto todos Juego de Tronos?
Se hemos destrozado si no lo ha visto alguien.
Cuando se
mal.
Vuelve cuando se vuelve loca, es muy curioso la reacción. Hasta el momento, o sea, todos los hombres de la serie se habían vuelto completamente tarumbas, pero cuando lo hace ella es, pero ¿cómo va a ser ella así?
Ya. Que es lo que comentábamos antes, que además hay planting, que se le ha visto visos de que se le iba a ir la castaña en algún momento.
Bueno, y lo que habíamos comentado también, que no tienen en cuenta la ira reprimida de las mujeres. Si la estás puteando toda su vida, habrá un momento igual que explota. Y yo a veces me he llegado a plantear lo de menos mal que no tengo un dragón. Porque todo, sí, un dragón bien entrenado, yo menos mal que no tengo.
Joder,
todos,
yo si tuviera, yo hasta,
todos estos que
yo
te
hasta
dicen
con
lo
un
urón, de...
con un hurón grande.
Todos estos que te dicen lo de, por ejemplo, frases así aleatorias. El con lo guapa que tú eres no te enfades. ¡Pah! Dragón.
El paternalismo.
O sea, ya no te digo si hacen algo más.
¿Cómo era? ¿Cómo le decía el dragón para lo del fuego? Dracarys, ¿no?
Dracarys.
Sí,
un
Dracarys.
Momento, quédese aquí, buen hombre, un momento. ¡Dracarys!
Sobre la X.
Tiene dragones y los utiliza.
¿Creéis que los buenos, esto es una opinión personal, creéis que los grandes papeles de mujeres en la tele empiezan a finales de los 90 con HBO, que es cuando empiezan a ver personajes súper potentes en televisión al alcance de mujeres que incluso estaban, porque ya sabéis que en Hollywood en general, cuando cumples 40 te vuelves invisible, eres un ficus?
Bueno, yo creo que Joss Whedon hizo un gran papel atribuyendo personajes femeninos muy potentes a sus actrices en Buffy Cazavampiros, que es una serie que tiene un título horrible, pero que tiene guiones increíbles y que los personajes a lo largo de 7 temporadas tienen una evolución increíble y hay grandes villanas en esta serie.
Sí, pero antes, pero hay un montón. Tienes a Angela Channing en Falcon Crest.
Exacto.
Hay un montón, me sí. Quiero decir...
Alexis Carrington.
Cuando empieza
¿Dinastía era? ¿Alexis Carrington?
Sí.
No, y Civil Shepard, el de Luna, hay un montón. Pero quiero decir, cuando empieza a entrar en... Esto es como un poco snob, pero cuando empieza realmente la parte de más prestigio, ¿no? Coño, en Los Soprano o en The Wire, los personajes femeninos eran potentísimos. Quiero decir que hasta entonces no se había entrado en esta parte más compleja, ¿no? Decir,
que era lo que por esto decíamos que era lo que nos interesaba, que es las malas complejas, las malas que tienen un fondo, lo de qué les pasa o por qué han llegado a hacer lo que hacen. En el caso del cuento de la criada, por ejemplo, a mí me da más miedo Serena que la tía Lidia, porque la tía Lidia es mala per se, solamente en un episodio de la tercera temporada
sí.
Te cuentan que era una reprimida sexual, muy católica, muy religiosa... Sí. Y entonces a
pero
partir
tampoco
de un...
justifica mucho,
pero,
se
claro,
queda
no
como allí en
todo
medio,
el,
eso es
todo
raro.
Que quite el ojo a una de sí. Las chicas, de las niñas, como les llama ella. Y sin embargo, Serena sí que te cuenta, bueno, sí que, o sea, puedes llegar a entender, en cierto modo, su obsesión por tener un hijo y lo desplazada que se ve ella también, porque ella era una mujer con una carrera y que parte de...
Independiente.
Claro, y se ha visto sometida por lo propio que ella ha ayudado a crear y a construir. Y todo eso entre su obsesión por un hijo, cueste lo que cueste y sea como sea, y el cada vez tener menos poder, menos... Bueno, que la corten un dedo porque lea
claro,
en público
hizo,
delante sí. de los señores.
Es el hecho de no soy igual que las criadas, no soy de Fred... pero luego darse cuenta que realmente no tiene
pinta nada.
No pinta nada en un mundo de hombres, entonces, claro.
Y esa dualidad en la segunda temporada, por ejemplo, hay veces que parece que se va a redimir.
Sí, que, parece que incluso que, se va a ir a... que te cae bien o que, sí. o que empatizas con ella y de pronto
y
hace algo que es como
a...
otra vez es súper mala y... Ese juez es lo que me da, sí que da más miedo que la
da
tía Lidia que ya ves.
La tía Lidia, que es mala y ya está.
Sí, exactamente.
Es mala, súper mala, más mala que la tiña y punto.
Pero también está. Pero a mí, que sea mala per se, también me parece.
A mí
bien.
También, y a mí me gusta, de hecho. Las
o sea,
malas
la, idea,
per se.
La idea de que tengas que explicar siempre.
Bueno, pero entonces es otro tipo de serie, que las teníamos apuntadas no, y ya las hablamos, las Killing If, la de Killing If.
Pero que puedes tenerlas, puedes tenerlas juntas en la misma serie.
Pero, sí, pero explícame un poco, ¿no? ¿Por qué es tan mala?
Porque el quién.
Pues, aunque sea un hombre o una mujer, o sea, explícame por qué, o sea, si está tan...
Pues que hay,
si
gente, llega... que,
claro, hay
gente que es mala porque es mala,
sí.
y ya está. Y
ya
a veces,
sirve a la historia.
A veces algunas historias tipo Joker o tipo... que ya no son mujeres, pero que hay villanos, siempre hay una historia de por qué
sí,
es así
sí.
de loco. Y a mí a veces hay gente que es así de loca porque es así de loca.
Sí,
y,
es como
y,
que hay que justificar
sí,
siempre el
me
mal
gusta
cuando...
que a veces no sí. se justifique, ¿sabes? Que es una loca y ya está. Y creo
yo
que creo, es bueno también.
En casos, hay casos en los que... Perdón, eso con el moderador, estoy opinando demasiado, pero... hay casos en los que la complejidad es algo que simplemente funciona de forma orgánica, sale, te explican por qué esa persona tiene ese problema. Todos conocemos a algún hijo de puta, todos. En algunos casos es un hijo de puta porque tiene algún tipo de justificación para tener ese comportamiento, le ha pasado algo. Es que no sabes lo que ha pasado en mi casa. Pero hay otros que son unos hijos de puta porque son así. Ya de pequeños eran unos hijos de puta y de grandes siguen siendo lo mismo. O sea... funciona así. Entonces a mí me interesa las dos dicotomías, me interesa la maldad per se que existe, aunque no quiero decir sí. que exista el demonio y todas esas demonios en el infierno, aunque puede ser, pero que efectivamente hay malos que son, o malas que son malas porque son malas, esa es su naturaleza, funciona de forma orgánica, y otras que tienes que saber por qué son malas. A mí la tía Lidia me parece una tarada desde el principio. Esa señora da miedo desde el principio, da miedo seguramente desde pequeña, cuando nació ya daba miedo. Este es su hijo, no lo queremos.
Sí,
¿puedes darme otro?
Y a un momento, hay un momento que intentan, como cuando te cuentan su historia de que era profe del cole, y que le intentan vender como que fue buena en un momento, pero eso se queda ahí,
no,
como
no
de pronto
es, que no.
es como,
no
tragas, bueno, le ha dado un plantón un tío, bueno, a todos nos han dado plantón un tío.
Dice, ahora que me tengo que volver una psicópata por eso,
sí,
¿sabes?
No.
¿No?
Entonces es como que da ahí muy...
Te da planto en un tío y te vuelves la tía Lidia.
Claro, es que...
sacando ojos a la peña.
Oye, Gema, que has matado a tres personas. Es que el otro día me dio planto en un tío.
Ah, bueno, vale, ya está. No pasa nada.
Podía pasar, ¿eh?
Podía pasar. Pero pues digo que a mí me interesa la parte... Creo que una de las cosas buenas que puede tener una mala es el derecho a que sea mala sin más. Es decir, porque el malo hombre... Hostia, nos fascina el malo per se, ¿sabes?
Pero por eso te decía que, por ejemplo, hay dos series, la de Killing Eve y Luther, que las malas, las villanas, es que son sociópatas.
Sí,
no, da
sí.
igual,
sí.
o sea, ya no te necesitas ninguna otra explicación. Y se ve desde el primer momento, o sea, la primera escena de Killing Eve es ella que se está tomando un helado
sí, sí.
y ve a una niña con su madre en otra mesa y, claro, como sociópata no entiende las emociones humanas e intenta imitar
la sonrisa sí.
del camarero que le hace a la niña.
Es un poco Joker.
La sí. sonríe, la niña la sonríe a ella y cuando abandona el establecimiento le tira el helado a la niña. O sea, y esto es en el minuto uno de serie. Y tú ya ves, solamente sin que me parece fantástico,
sí.
porque sin decir nada, sin una línea de diálogo... solamente con las expresiones y por lo que ella hace, dices, esta tía está fatal, está loca.
Y más adelante ya,
claro,
no te cabe duda
y ya está,
que la tía
y ya
está
no
fatal.
Necesitas más explicación, ya estás viendo que es una sociópata y punto. Y en Luther, la... ¿cómo se llamaba la de Luther?
Alice
Morgan.
Alice.
La Alice también, o sea, lo primero que sabes es que ha matado a sus padres y al perro.
Y esto, bueno, a ver, que a quién no le ha pasado.
Esto es lo primero que sabe de ella.
¿Quién no ha matado a sus padres?
Un mal día lo tiene cualquiera.
Con lo cual, en estos dos casos, no he necesitado tampoco mucha más explicación de por qué han llegado a ser sociópatas o si eran así desde pequeñitas. Esa ya no es la historia. La historia comienza desde que, bueno, son sociópatas y es lo que hacen a partir de ahí. Pero hay en otros casos que sí que me gustaría saber qué ha pasado ahí.
Pero es que yo creo que Charlie es guionista. Desde el punto de vista de un guionista, no es tan no es tan fácil hacer un personaje no. malo, un malo creíble. Claro. Porque siempre tienes tendencia a hincharlos. Y eso que te decía, esta falsa complejidad que se ha convertido en una moda, ¿no? Lo de acuerdo, es muy malo, ahora te contaremos por qué. Y entonces es ese pobre hombre que fue un día al Mercadona y no había el hummus que le gustaba. Y ya salió de allí completamente trasbalsado. No tiene el helado polvito que me gusta. Y ya sale y se vuelve completamente... A mí eso me... Charlie...
Sí. Sí.
Pero es verdad, ¿no?
Sí, es que yo nunca he hecho un personaje malo porque nunca lo he creado aún. Entonces, pero tiene pinta de ser complicado.
Pero si un personaje normal ya te cuesta, sí, ya por, costa, precisamente sí, por el equilibrio
sí,
este.
Sí. Sí, sí.
Yo con las malas, siempre cuando las ha escrito un tío lo veo. Porque es como un tío piensa que debería ser una villana. ¿Sabes? Y es como.
Sí.
Tiene que ser muy guapa y elegante y refinada. Pero con mucha cabeza.
Con el pelo estirado, con moño. Con
sí.
el pelo estirado y poco...
Elegantísima, que entra a la sala y dices, mira, es una psicópata, pero qué bien camina.
Y qué bonitos zapatos lleva. Y qué bonitos zapatos, qué bien, qué elegante,
sí.
Qué tía más elegante.
Bueno, es que estaban los tres prototipos, la madre de, o la novia de, o la loca pirada, y ya está, no había más.
¿Vosotros os pasa, no? Que cuando veis un personaje, no sé si... Cuando veis un personaje femenino malo, enseguida sabéis distinguir...
Sí, a veces.
A veces, sí.
A veces, no siempre, ¿eh? No siempre. Hay veces que me ha sorprendido el... Porque pensaba, ¿y esto quién lo ha escrito? Y cuando he visto que está escrito y dirigido por un hombre, digo, mira, pues sí que han entendido algo. Lo han pillado. Pero sí, hay veces que lo caricaturizan y se quedan solamente en el...
Estereotipo.
En un esbozo, que es lo de, bueno, lo que te han dicho, que debe ser una mujer mala. Una mala madre, por ejemplo.
Sí.
Que es lo peor, claro, que se puede ser una mala madre.
No sé si lo habéis dicho vosotros, porque me han dicho que nos quedan 5 minutos. He llegado tarde. ¿Nos podéis dar 5 minutos más? ¿5? Un aplauso, amigos, que nos dan 5 minutos más. ¿Cuál es la villana que redefine, no sé si vuestra vida, pero la villana que veis y decís, hostia, me encantaría ser esta hija de puta?
Phoebe Waller-Bridge en Fleabag, sí.
¿Pero es una villana para ti?
Es que es lo que comentábamos antes, como es, no es una villana como tal, pero sí que es a veces es mala, a veces busca el confrontamiento, el generar lío, y para ella sí que es una villana un poco, ¿no? Todo el rato. Como...
Con ella misma, seguro.
Sí. Entonces, no sé, yo cuando la vaig veure era como, me encanta aquesta dona, me encantaría poder ser como aquesta dona. En serio, està puta boja, però jo també estic molt puta boja. I llavors, ai, perdó.
Mira, se'm va morir. Seria bo que morissis després de dir això. Quiero ser... I morir. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Yo también estoy puto loca.
Seguid.
Yo me voy muriendo aquí.
No, te pregunto, Gemma, ¿cuál es la villana que crees que redefine? O sea, que dices,
estaba pensando, ¿de yo querer ser ella?
No, no sé si querer ser ella o decir, hostias, esta me...
Pues a mí lo de los dragones de la Daenerys,
sí.
o sea, la idea de tener un dragón y irle diciendo Dracarys...
Ya, pero entonces, ¿te gusta el complemento, los complementos? Como si tuvieran
sí.
unos zapatos, es que tiene un dragón.
Ah,
sería un poco
no es
por
poca
interés.
Cosa, ¿eh?
Sería un poco por interés.
No es poca, pero no sé, soy muy filfa.
A mí me gusta mucho Daenerys porque consigue todo lo que quiere. Pero sí. Todo lo que como ella se plantea esto y lo consigue y esto y lo consigue, a mí me encanta su personaje. Y...
Pero ¿sabes en qué se nota que ha escrito un tío todo eso? En que al final lo pierde todo por su obsesión con su sobrino. Es que me quiero trajinar a mi sobrino. Y el sobrino se la quiere trajinar porque ya trajinarse a su tía le parece algo feo. Que ojo, perdón, si fuera mi tía, Daenerys. Igual. Y no me... ¿Quién?
Yo es que pienso Fleabag también. Fleabag, porque es que es una auténtica villana. Que es una villana relativa, pero es lo que comentábamos antes, que relaciones de villanas entre mujeres, si empezamos a rebuscar en las series, las encontramos a montones. Por ejemplo, Olivia Colman en The Crown con su hermana, con el personaje de Helena Bonham Carter, entre ambas establecen unas relaciones de súper tensas y que no son el centro de la serie, pero que prácticamente nos han dado los mejores momentos de la tercera temporada. La tensión que hay entre ellas dos.
Bueno, y en Big Little Lies, la aparente amistad entre mujeres, hay momentos súper tensos entre ellas. Sí. Entre el personaje de Laura Dern, la ejecutiva...
Renata,
la ejecutiva agresiva que está como una campana, pobrecita mía. Y todo lo que hace para demostrar que efectivamente puede llegar a ser ejecutiva y madre y llegar a todo. Y en la última temporada, el personaje de Meryl Streep, que en teoría es la abuela encantadora que va a comprar chuches a los nietos, metiendo navajazos
a Celeste.
Y da miedito también, porque parece un poco sociópata también la abuelita. Ya la escena que...
La típica abuelita sociópata.
La escena del grito. ¿Os acordáis de la
escena? Esa vecina que tenemos todos. Ven a comer pastas de té. Que previamente les ha inyectado alguna sustancia.
La escena que están todos en la mesa y ella grita.
Sí.
Que es lo de por el amor de Dios. Que te da un miedo tremendo. Y luego sigue comiendo como si nada ya. Y dices, está mal. O sea, ves otra vez. No me hace falta saber qué le ha pasado a Meryl Streep cuando era pequeña.
No hace falta.
Ves que está. O sea, que es una sociópata. Ya está.
Bueno, para acabar, recomendad una serie a estas personas buenas que nos han venido a ver para que entretengan sus horas. Por si no hay hummus en el Mercadona, que nadie se vuelva loco.
Hemos empezado recomendando una serie cada una ya, pero si quieres lo volvemos a hacer.
Recomendad otra. Si eso se hace al final, si es que no me puedo dormir ni una vez.
Pues mira, Big Little Lies, que decíamos ahora, me parece un seriote también y también lo recomiendo.
Es que las hemos
yo había dicho la de Heridas Abiertas ya, pero bueno, también la de Luther, que es esta británica con Idris Elba, que para nosotras, si no te gusta la serie, está Idris Elba.
Amiga.
Pero es que además está bien la serie, es muy interesante, es divertida, es...
¿Luther? ¿Tú crees que es divertida? A mí me da un mal rollo.
Pues a mí me...
serie más oscura, no, Gema. Sí,
no, es peor la de Heridas Abiertas. Igual yo soy un poco oscura ahora que lo digo.
Igual la serie es un poquito oscura. O sea,
bueno, a mí me divierte.
Que hay un capítulo que hay dos gemelos que matan a gente con hachas y hacen puntos.
Sí.
A ver quién mata más gente. A mí eso me parece... Vaya hachazo que le ha dado a ese señor.
Divertida no de reírse. Divertida de ver, de entretenida. Yo creo que utilizo mal el adjetivo, entretenida.
Pero me gusta mucho.
No divertida.
Pero me gusta mucho esa oscuridad. Es muy divertida, Luther. Los ojos muy abiertos.
¿Ves? Te ven este puto boya.
Bueno, me han dicho que tenemos 5 minutos más, lo sentimos. Esto no se va a acabar nunca. Vamos a hacer 5 minutos. Si tenéis alguna cita para cenar, anuladla, ese es mi consejo. Hablando de villanas, yo tengo una villana que me gusta mucho, pero que es absurda y al mismo tiempo me parece... No sé si habéis visto esta serie, que sería de... Se llama Nurse Jackie.
No la he visto.
Es con la de Los Soprano, ¿no? La actriz.
Sí, que es una... Es que me interesa mucho porque es el personaje clásico que ha escrito un señor. Que es una enfermera adicta a todo lo que receta. Es decir, todo lo que receta se lo toma también ella. Que, oye, es una manera también de vivir como cualquier otra. Uy, está usted muy intranquilo, le voy a dar tranquivacín.
Y otra para mí.
Otra recetita para mí.
Y otra para mí.
Entonces, la señora, aparte de fumarse y beberse todo lo que puede, se toma todo lo que tiene en el botiquín. El botiquín del hospital está medio vacío, siempre, porque ella se lo está tomando todo el día. Y también se está beneficiando a su enfermera, una enfermera que hay ahí también. Por aquí, supongo, de llenar las horas, entre droga y droga. Entonces, lo que me sorprende es que tenía mucho éxito de público y era, el personaje era beber, 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 fumar, 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 drogarse, drogarse, follar, 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 follar. Estoy triste. Y entonces, era toda la temporada de ella triste, tratando de recuperarse de todas las drogas que se había metido. Y en el último capítulo... mientras estaba, o sea, había estado 11 capítulos en la redención, ¿no? pues intentando no follarse al señor enfermero, que viendo al marido se entendía perfectamente que se follaba al señor enfermero, no tomando drogas, no bebiendo demasiado y tal, hasta que en el último capítulo de la temporada estaba allí mirando el armario del botiquín, sacaba una cosa y se la rifaba. Siguiente temporada, ella otra vez triste.
No la voy a ver por lo que está contando.
Sí, la estás vendiendo muy mal.
Pero,
sí.
No, la estoy... Todo el mundo quiere verla ahora, Miss Jackie, ¿no? Para ver qué drogas está tomando, básicamente, y pues tomar nota. Lo digo porque esta clase de villana casi involuntaria, que es una mujer descontrolada, ¿no? Con un tipo nos haría gracia, y con una mujer nos parece decadente.
Yeah.
Que es algo que me hace mucho... El loser americano es muy corriente en tíos. En tías es, ay, mira, esta pobre, desgraciada. Pero con el tipo tiene una especie de halo romántico.
Es como el de Mad Men, ¿no? No dirías es lo mismo, pero no dirías que es un loser. Dices, wow, es...
¿Os gusta Mad Men? Yo es una serie que odio profundamente.
Empecé a ver la primera temporada y no seguí.
Yo no la he visto.
No seguí.
Tenéis muy buen gusto. No habéis visto Nurse Jackie ni Mad Men.
No seguí.
Pero en esto de villanas involuntarias, en Breaking Bad, Skyler es una villana involuntaria también.
Sí, yo recuerdo con...
Todo el mundo la odiaba,
con Skyler. Vince Gilligan, que no me decía que no entendía cómo yo odiaba a la mujer de Walter White.
Porque se interpone en el camino del que tú quieres que siga haciendo lo que... Y ella es la pesada que no quiere que su marido se vuelva un traficante.
¿Qué
dices? Ya te vale, ¿no?
Ya te vale, joder, que tu marido solo quiere traficar con un montón de drogas. Tampoco está tan mal. ¿Quién trae dinero a casa? Pero él no entendía, Vince Gilligan no entendía porque no habían escrito el papel para que tú le tuvieses...
cariño.
Le tuvieses manía.
Claro.
Al contrario, estaba pensado como un corte entre el personaje... No sé si habéis visto Breaking Bad va de un tipo que tiene un profesor de química que tiene un cáncer y entonces decide, una decisión lógica por otro lado, que va a fabricar drogas para que cuando él muera su mujer tenga algo de colchón para el niño y tal. Pero se le va un poco de la mano lo de las drogas.
Ligeramente.
Entonces, que está bien pensado. Pero su mujer es un poco el dique, ¿no?, de contención. Es la única que está realmente atada al mundo. Y dice, tío, ¿qué cojones? Y entonces tú le coges, como somos así de imbéciles, le coges manía a ella.
Sí, te cae muy mal. Y yo no podía con la mujer, era como...
Déjale.
Déjale que haga drogas.
Déjale
que haga drogas, no hace daño a nadie. Bueno, sí, pero déjale.
Déjale en paz, hombre. Por esto antes, cuando decía lo de Gillian Flynn, que es en... Bueno, los personajes femeninos de Gillian Flynn...
Son brutales.
Son tremendos. En La Perdida, que también hubo una película...
De David Fincher con Ben Affleck.
Sí.
Pero es
que una... era perfecto ver esa película Ben Affleck, porque es lo de... Mira, o sea, es que es imbécil.
Qué papanatas, sí, ahí está, con la cara palo.
y ella, en cambio, como te da varias vueltas el guión y la historia del libro... al principio empatizas con ella, que es lo de pobrecilla, porque el marido no la hace caso, porque además le ha puesto los cuernos, porque se le ha muerto la madre de cáncer, en fin, la están pasando cosas a ella. Y luego te das cuenta de lo perversa, manipuladora y calculadora que puede...
Es despiadada esa señora.
Claro, y calculadora que lo tiene todo absolutamente planeado y va siguiendo los pasos uno detrás de otro de manera absolutamente fría. Y esos son personajes femeninos que no se suelen ni escribir, ni presentar, ni en series, ni en libros, ni en películas, que son mujeres malas porque son, lo que decíamos antes, no necesitas justificación, no necesitas que la engañe su marido o que la pasen cosas en el trabajo, no.
Es mala.
Es mala.
Sí.
Pero a los hombres nos fascinan los malos, como mínimo a mí. ¿A las mujeres les fascinan las malas?
Sí, a mí sí. Claro.
Sí. Vaya, hijas de puta.
Somos unas hijas de puta.
¿Pero por qué? ¿Por qué os...?
Porque supongo por lo menos en mi caso, porque algunas veces me gustaría pensar que yo puedo ser capaz de hacer determinadas cosas, que creo que no.
¿Determinar qué es decir? ¿Matar a alguien?
Sí.
Yo por los eufemismos. Quiero terminar a mi vecino del segundo.
O hacerle algo a alguien que se lo merezca, en plan justiciera. En plan Jessica Jones, la serie de Jessica Jones.
Sí.
Pues tú eres malo, pues a por ti. Mientras, por supuesto, voy bebiendo y follando.
Tampoco no parece cuestión. Así dicho, no parece mal plan. No.
Pero entonces, en es, así sí que me gustaría, sí. Sociópata no, porque es, no creo que sea muy divertido, otra vez divertido, ¿no? Sociópata...
Bueno, pero en Villanel se lo pasa súper bien.
Sí, pero no sientes. Un sociópata per se no tienes emociones, ni sientes alegría, ni pena, ni y lo divertido, otra vez divertido, es tener emociones.
También es por la variedad de ver a mujeres en personajes que hasta ahora nos hemos cansado de ver en hombres. Y es como que ahora la sociedad y la ficción se retroalimentan, es como que las ficciones de hoy en día demandan que haya papeles femeninos y que sean más complejos y que sean más variados y que no sean los estereotipos que llevamos viendo durante años. Entonces, que son villanas, pues es muy refrescante que sean villanas también, ¿por qué no? Porque tiene que ser siempre un hombre el malo. Pues también.
Pero está bien también porque transgreden un poco los códigos morales, ¿no? Traspasan esas líneas rojas que tú, es un poco, perdóname, es un personaje muy, muy masculino, pero es Larry David, ¿no? ¿No? Buenos días, ¿qué cojones van a ser buenos días? ¿No? Es esa idea de que puedes ser reactivo a todo y que no tienes que seguir ningún tipo de convencionalismo, puedes ser un cabronazo. Tienes mala política, pero al cabo de 2 días nadie te quiere en ningún sitio, pero también tiene algo de eso, ¿no? El hecho de ser malo.
Y el que representen a mujeres que actúan, no que reaccionan a lo que les... sino que son ellas las que actúan, piensan y lo llevan a cabo. Eso también es... relativamente, bueno, no sé si nuevo, no, la palabra no es nuevo, sino que antes no era nada común y ahora empieza a serlo más.
Y no seguir los estereotipos impuestos de lo que se supone que una mujer tiene que ser, que una mujer no puede ser. Y ver esos comportamientos en mujeres en las series es como bienvenido sea, porque evidentemente todas las mujeres no somos iguales y gusta ver eso en las series de televisión, que esté representado también.
Bueno, pues amigos, ahora sí, nos vamos a ir. Tenía que darme yo un cuarto de hora más para compensar, pero no lo voy a hacer porque tengo que ir al Mercadona a comprar hummus. Charlie P., Gemma Herrero, Noemí Escribano. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.